Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla su amiga de siempre, Norma Miranda.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y hoy vamos a tocar el tema de la situación del profesorado. ¿Qué pasa con los profesores? ¿Están estos de acuerdo con su situación? ¿Están inconformes? Vamos a oír de testimonio de situaciones que presentan profesores en la isla. Y nos vamos ya a Holguín. Y allí vamos a hablar con Yunieski Cruz Tope. Bienvenido aquí a Contacto Cuba. ¿Cómo está usted?
Bueno, bien. Buenos días. Aquí.
Sí. Yunieski, queríamos conocer cuál era la situación que tú has presentado en la escuela por la que tuviste que dejar de ser maestro.
Bueno, sí, primeramente he sido cuestionado, amenazado por la dirección de la institución donde yo trabajaba, en José Mercerón, y bueno, por esa forma y otras situaciones más he tenido que abandonar lo que es la profesión de educación.
Yunieski, ¿cuál es tu profesión? Exactamente, ¿cuál es la especialidad y a qué grupo tú le impartías clase?
Yo soy maestro de la enseñanza especial, licenciado de la enseñanza especial. En otros, anteriormente era conocido como defectólogo, ahora es licenciado de la enseñanza especial. Yo trabajaba también con un grupo de sexto grado de retraso mental ahí en esa institución.
Sí, ¿cuáles fueron las presiones? ¿Cómo comenzó todo?
La situación fue cuando ellos conocieron de que yo soy y que pertenezco a un movimiento cívico por los derechos humanos, y entonces fue donde todo se empezó a hacer un poco más difícil acerca de cómo yo trabajar, cómo yo de enseñar y explicarle mis métodos de aprendizaje a mis alumnos.
¿Esa escuela está ubicada ahí mismo en el municipio de Caballito García, en Buenaventura, en la provincia de Holguín?
Sí, es la única escuela de retraso mental que existe aquí en el municipio.
¿Hay suficientes maestros ahí, defectólogos como tú?
Ahora mismo, en estos momentos, hay muchos maestros que están optando por desertar de la escuela, porque es que el sueldo, el salario que se le paga, porque es un salario, ¿no? No es el más decoroso, no es el más factible, ¿no? Para un maestro que trabaje en la enseñanza especial.
Sí.
Porque nosotros, somos maestros, a pesar de que trabajamos con esos niños, es una virtud de trabajar con ellos, y por muy poco que tú trabajes con ellos, siempre es lindo lograr y también es un poco más de complejo, ¿no?
Sí.
Y entonces las personas tratan de irse, ¿no?
Déjame, como tú dices, tu profesión tiene un carisma importante de sensibilidad humana para tratar con personas con problemas y que son de alguna manera disminuidos en el aprendizaje. Yo te preguntaba si es realmente sobran ahí los maestros o no que han tomado esa decisión contigo, siendo tú un buen maestro. Es mi pregunta en especial.
No, ahí no sobra ningún maestro, más bien faltan maestros.
O sea que
sucede, faltan.
No importó la necesidad que hubiera para esos niños ni para el colegio, sino se tomó la decisión de agobiarte porque tú pertenecías a un movimiento político. Déjame pasarte aquí a mi amigo Luis Felipe, porque estamos pensando mucho, nos ha sensibilizado tu caso.
Yunieski,
okay.
Sí, Yunieski,
sí.
Las presiones que vinieron directamente de la policía política, de oficiales de la policía política o conocida como seguridad del Estado, o se te acercaron primero del claustro de profesores.
Sí, yo primeramente comencé desde la dirección, Julie, que es la directora de la institución, y también ahí dentro de ese claustro, cuando ellos me reunieron, cuando ellos conocieron de que yo soy esa persona, ellos hasta incluso llegaron a decirme de que si yo le ponía un cartel o si yo le hacía una manifestación dentro de la institución, ellos me iban a desaparecer, ¿no?, de ahí. Y bueno, y yo le dije que si ese era el método que ellos iban a utilizar conmigo, pues que lo hicieran, ¿no? Que yo estaba ahí para que hicieran lo que más le diera el deseo a ellos.
¿En qué fecha fue eso? Una cosa que me interesa es qué tiempo transcurrió entre las primeras presiones esas y tu decisión final ya de irte, que era al final lo que ellos querían. ¿Qué tiempo transcurrió? ¿Cuándo empezó?
No, las presiones fueron constantes hace 3 meses que ya yo yo dejé la institución.
¿Tú has tenido alguna situación más difícil ahí dentro de tu población por haber dejado este trabajo?
Prácticamente no he tenido ese problema porque, bueno, siempre me relaciono con las personas que piensan igual que yo. Está con José Luis, Loli, Dayan, Tamara y otros líderes también de la oposición.
Yuneski, yo lo que te pregunto es que si has conseguido trabajo, ¿has podido relacionarte con algún tipo de trabajo en...?
No, estoy trabajando la zapatería, cuenta propia.
O sea que te has convertido en un cuentapuerepista zapatero, siendo un profesor de una especialidad tan necesaria en la isla como la defectología. Bueno, pues muchísimas gracias, Yuneski Cruz Tope, por haber estado aquí en Contacto Cuba.
Gracias a usted.
Bien, y ahora nos gustaría hablar con Daddy Yan Pupo.
Hola, mi amor, buenas tardes.
¿Cómo está usted? Bienvenido aquí a Contacto Cuba. Queríamos hablar con usted porque nos hemos interesado en saber cuál es su situación como profesor. Cuéntenos.
Bueno, yo soy informático en un centro politécnico del municipio de Calixto García llamado Juan Carlos Batista. Trabajo ahí como técnico de informática en el laboratorio de informática, el único que hay en la escuela. Y bueno, me desempeño ahí y mi situación se ha vuelto un poco vulnerable y complicada a raíz de que la dirección de la escuela y la seguridad del Estado de mi municipio sabe que yo le dije no a la dictadura, no voy a cooperar con ellos. Y entonces, como trabajo en un programa de la revolución creado por Fidel, que es un poco complicado porque eso no está la tecnología de la escuela, sí se me ha hecho muy difícil seguir desempeñándome como antes yo me desempeñaba, porque a raíz de que planteé mis ideas, entonces he hecho un pequeño liderazgo dentro de mi trabajo donde me ha costado perder amistades, quedarme con las que realmente yo creo que piensan por sus pensamientos y que en algún momento determinado van a decir yo no estoy de acuerdo igual que yo, y se ha vuelto un poco complicado. He recibido varias amenazas de la directora de la escuela con la gente del partido, han ido a mi trabajo, me han sacado del trabajo, me han sentado en oficinas aparte, me han cuestionado, me han dicho que aquí no me quieren, que no me pueden, que yo no puedo seguir trabajando ahí, pero yo con mi modesta aparte de preparación le he hecho saber a ellos que estoy en mi derecho de decir que no, que la Constitución me da el derecho de asociarme, como hablamos aquí, personas profesionales, líderes, campesinos, profesores, y que estoy en mi derecho y que no me pueden sacar. Aún así, eso no ha sido suficiente de parte de la represión del gobierno cubano, porque he tenido visitas del jefe de la Seguridad del Estado, personalmente él, con otros miembros del partido y otras personas de Seguridad del Estado, han ido a platicarme, amenazándome quizás psicológicamente bastante inteligente, desde la hora de que ven, siéntate, yo no estoy de acuerdo con las 4 libras de arroz, yo también estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero yo tengo que defender la revolución, tú tienes que entenderme, tienes que tener cuidado en el sentido de tus abuelos, de esto, de aquello, amenazas un poco diplomáticas, ¿no?
Sí, amenazas veladas. Darjan, cuando tú me mencionas a quienes han estado presionándote, como la directora de la escuela, este oficial de la Seguridad del Estado y algunos funcionarios del partido ahí en el municipio, ¿pudieras decir nombres?
Sí, cómo no.
Adelante.
La directora de mi centro se llama Aniuska Caballero, donde fue la primera coexión fue por el jefe del núcleo del partido, que se llama Rafael. No sé decirte el apellido.
Importante.
Y bueno, los otros miembros yo no los conozco, solamente sé que el jefe de seguridad del Estado, porque mi municipio es pequeño y de hecho él se presenta diciendo, tú sabes que yo soy el jefe de la seguridad del Estado, y con otros miembros del partido, ya partido como tal, del PSC del municipio, que yo no los conozco, que también fueron junto con ellos. De hecho, todas las mañanas cuando voy para el trabajo, siento la presión de la gente de la seguridad del Estado gastando gasolina para adelante, para atrás, y eso realmente coaccionándome el mes completo. Pero bueno, yo sigo firme y mis ideas yo creo que van a permanecer por mí mucho tiempo. Yo siempre he dicho que yo puedo vivir sin felicidad, pero no puedo vivir como un esclavo dentro de este régimen, jamás, eso no.
Darjan, ¿qué edad tú tienes?
Yo tengo 27 años.
27 años. ¿Tú puedes describirnos, decirnos si de algún modo todas estas presiones han influido en tu desarrollo profesional o en tu estado emocional en algún momento?
En mi estado emocional he tenido mucho tacto porque Rigoberto y José, que son nuestros líderes que llevan mucho más tiempo, me han dicho, tienes que tener presente que la seguridad del Estado en algún momento puede llegar a decirle a tu esposa que tú eres infiel. Y no ha pasado, pero mi esposa sí ha sido víctima de amenazas de la directora del centro, como que te puedes quedar sin trabajo por ser esposa de tu esposo, mira a ver qué es lo que vas a hacer, cuál es tu participación. Y sí, académicamente siento de que también he perdido un poco porque yo estoy estudiando idiomas, estoy estudiando inglés, y entonces en la escuela ya no lo puedo hacer porque el medio es educativo, no puedo tener un libro de inglés en la computadora. Sí, siento de que he estado un poco
que han frenado. Sí, que han frenado un poco tu desarrollo.
O sea, el mecanismo contigo es una coacción social para que tú explotes de alguna manera y dejes libre a alguien, ¿no? Es impresionante esto que se repite, desgraciadamente, en la isla en muchísimos casos.
También a mí me preocupa el mecanismo que usa la seguridad del Estado. Muchas amistades mías dentro de la escuela, ellos han llegado preocupados. Darián, mira que en la calle me dijeron que venía la policía a hacerte auditoría, ve a ver lo que estás haciendo, ten cuidado, qué sé cuándo. Y entonces simplemente yo sé que atrás de todo eso está la mano de seguridad del Estado. Y bueno, también quiero decir que no hace más de un mes tuve una auditoría informática con todas las de las leyes según el procedimiento. Ellos estuvieron de 7 de la mañana a 5 de la tarde, se retiraron, dieron el despacho en la dirección de que todas mis cosas estaban bien, pero eso no fue suficiente. El otro día volvieron a ir donde fue el jefe de la informática del municipio, aplaudiendo mi buen trabajo, mi buen desempeño. Pero ahora tal siempre dejaba claro, ¿no? Algunas amenazas, ¿no? Tienes que tener cuidado, acuérdate que estás en un medio, que la soga se revienta por el lado más débil. Como quiera, siguen, ¿tú me entiendes? Incluso demostrándole que estoy trabajando bien, sigue la amenaza sobre mi persona.
Bueno, pues muchísimas gracias, Dadián Pupo, por haber estado aquí en Contacto Cuba. Y bueno, aquí tienes tus puertas abiertas para seguir hablando con nosotros sobre situaciones que se presenten en la isla. Gracias.
Muchas gracias, un poco emocionado. Gracias a ustedes.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, PO Box 521868, Miami, Florida 33-152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como a cada tarde, quien les habla, Luis Felipe Rojas, y siempre acompañado de nuestra queridísima Norma Miranda, en esta ocasión sobre las presiones que están ejerciendo oficiales de la policía política y de funcionarios de la educación en el municipio Calixto García, en la provincia de Holguín, sobre algunos profesores por su manera de pensar y por la afiliación política o ideológica que es contraria al gobierno comunista de la isla. Tenemos con nosotros a Tamara Garcés, licenciada en inglés. Buenas tardes, Tamara, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Tamara, cuéntanos, ¿cuáles han sido las presiones sobre ti? ¿Quiénes se han acercado a presionarte o a insinuarte que pudieras perder tu trabajo? En fin, que conversemos sobre esta situación.
Bueno, mire, yo soy opositora hace unos cuantos años, a raíz de que en la secundaria se enteraron de que yo era miembro del Movimiento Cívico por los Derechos Humanos, que fue la seguridad del Estado, la escuela, y lo informó. En la escuela me han estado cuestionando. Yo, mientras impartía las clases, entraban al aula, se me sentaban miembros de la dirección de la escuela. Lo mismo iban el jefe de la seguridad del Estado, iba a la escuela, a veces llegaba yo a la escuela y me decían, no, estuvo el jefe de la seguridad del Estado buscándote. Y entonces yo le decía, no, muy bien, señal de que se acuerdan de mí. Y entonces se reunieron en la escuela, vinieron miembros de la Dirección Municipal de Educación, se reunieron en la escuela con la directora, plantearon 20 situaciones. Una amiga mía fue entonces y me llamó y me dijo que tenía que tener cuidado porque cualquier paso que yo diera o alguna información que yo les diera a los alumnos, algo que yo dijera que les pudiera parecer mal, bueno, pues por ahí mismo me podían botar de la escuela. Entonces yo también renuncié al sindicato, en el CDR, yo no pago CDR, ni federación, ni nada de eso, porque bueno, eso es una manera de apoyar este gobierno y tanta necesidad y tanta hambre que está pasando este pueblo de Cuba. Entonces me han hecho actos de repudio aquí en el barrio. Hace dos meses se movilizaron alrededor de 11 autos y aquí en el CDR donde yo vivo hicieron actos de repudio con altoparlantes y todo y nos vocearon. Lacayos del imperio y un montón de cosas, me han tirado pomos de orina al patio y heces fecales. En una ocasión, unos niños, la nieta del delegado de aquí, me agredieron al niño, incluso el niño traía un dinero en sus manos, iba a comprar unos pececitos y les rompieron hasta el dinero que el niño traía en las manos. Le han dicho a la gente del barrio que no dejen jugar a sus niños con el mío, porque mi niño cumplió 12 años ahora el día 30 de mayo, y entonces que no le permitan jugar a sus niños con los míos.
Tamara, ¿cuándo empezó toda esta presión, sobre todo en tu escuela, hacia ti? ¿Y quiénes ha sido el director? ¿Quiénes han estado en esto directamente? ¿Y cuándo empezó?
Bueno, los miembros del partido en la escuela, los profesores que son miembros del partido, y los miembros del sindicato y el consejo de dirección de la escuela.
¿Nombres? ¿Tú tienes nombre de ellos?
Bueno, ahora empezó recientemente una directora nueva, la anterior se llama Josué Santi Esteban, ahora hay una nueva, se llama Alina, ahora justamente no me recuerdo su nombre, su apellido.
No importa.
Ve, con ella, en una ocasión, ella sí ha estado, me ha cuestionado dos o tres veces, pero yo le he respondido, más bien en una ocasión me manifestó, cuando yo le dije todo lo que nosotros hacíamos, que es a favor del pueblo, más bien me dijo, no, yo soy de las que me callo, es decir que, digo, por eso estamos como estamos, porque si seguimos callados, vamos a continuar así. Y mire, y aquí también, lo mismo en la escuela que aquí en el barrio en donde vivo, es continuamente miembros de la seguridad del Estado me pasan por la mañana, cualquier hora es mirando para acá. Es constante. Yo como vivo frente a la calle, estoy constantemente asediada por ello.
Yo quería preguntar, desde el punto de vista del seno familiar, con la familia tuya, ¿has tenido dificultades desde que tú decidiste tomar una actitud, un cambio de mentalidad con la realidad que te tocaba?
Sí, se me ha hecho difícil con mis amistades. En mi familia, bueno, mi mamá, a pesar de que ella tiene raíces muy, porque su familia, más bien, bueno, revolucionarias, como dice, más bien me ha costado, pero he ido trabajando con ella. Pero mi papá siempre, yo viví mucho tiempo con mi papá y mi papá pensaba como pienso yo. Y ve, mis hermanas me han apoyado. Mi esposo, el que era mi esposo, era miembro de aquí de la oposición también y no me ha costado trabajo. Mi hijo José Antonio, que también es instructor de arte y no está aquí ahora mismo, él también tuvo que salir de la escuela porque también fue asediado y tiene una esposa y una niña pequeña. El salario era muy poco y no le alcanzaba para vivir. Actualmente él está trabajando en una cochiquera cuidando puercos. Él es instructor de arte en artes plásticas y tuvo que salir de la escuela, aparte de que era asediado continuamente, bueno, tampoco alcanzaba para mantener a su niña y a su esposo, y entonces tuvo también que dejar de trabajar, pero también es miembro del Movimiento Cívico por los Derechos Humanos, y entonces no me ha costado con mi familia, porque mi familia todos somos opositores.
Tamara, en este tiempo, ¿tú has tenido alguna dificultad para acceder a algún tipo de diplomado, de cursos que imparte la Dirección Municipal o Provincial de Educación? ¿Te han prohibido algo de esto? ¿Cómo ha sido?
Bueno, a raíz de eso, yo estaba haciendo mi maestría en Bueno, hay maestría en educación que estaba haciendo sobre diagnóstico y pronóstico en la enseñanza del inglés. Y a raíz que empecé con los problemas me fueron posponiendo todo. En conclusiones tengo mi maestría y mi tesis ahí y no la pude discutir. Y entonces ahora estoy esperando mi evaluación profesoral. Estoy esperando a ver qué me dicen, porque bueno, esa evaluación la hacen siempre a final de curso. Y si te dan, por ejemplo, una evaluación de regular o mal o alguna situación así, ellos te pueden sacar del trabajo. Y yo estoy esperando, sinceramente estoy esperando, me parece que se maneja algo, porque el curso pasado yo fui operada, me pasé un mes sin trabajar porque me tuve que operar, tenía un MIG-2 del interior, y entonces me pasé un mes y tanto, casi dos meses, sin trabajar, y entonces fui no evaluada. Y entonces si este curso, por ejemplo, me dan la evaluación de regular, ellos pueden sacarme del trabajo. Y como ya yo no, es obligatorio participar en los actos políticos, pagar sindicato, pagar MTT, ve un día de haber, que le dicen ellos que es un día de salario que tú tienes que abonarle a la patria, y yo no he pago nada de eso, ellos me pueden afectar la evaluación y sacarme del trabajo si ellos quieren.
Bueno, pues muchísimas gracias, ojalá que las cosas no lleguen a ese punto, pero te deseamos todo lo mejor y te damos muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo tu testimonio. Hasta la próxima.
Continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas. Nos vamos ya en el mismo lugar, en Calixto García, más conocido como Buenaventura, en Holguín, con José Antonio Acosta, un instructor de arte en la especialidad de artes plásticas que tuvo que abandonar su trabajo por las mismas presiones que hemos venido describiendo en todo el programa. Buenas tardes, José Antonio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, me encuentro muy bien.
Bueno, qué bueno, gracias, y gracias por estar con nosotros. José Antonio, ¿cómo ocurrió todo? ¿Lo dejaste? ¿Te expulsaron? ¿Qué fue lo que sucedió?
Bueno, la escuela la dejé, no fue que me expulsaron. Yo tuve que dejarla por cuestiones económicas, porque el salario que me pagan allí no corresponde con las necesidades de... necesidades económicas para ti.
Claro, y el hecho de ser hijo de una opositora pacífica, ¿cómo influyó en ti? ¿Y cómo influyó con la relación con la escuela, con las presiones de la policía?
Bueno, en la escuela estaba constantemente cuestionado. También tuve parte de lo que dejé la escuela fue por el Día de los Derechos Humanos. En la escuela me mandaron a pintar unos carteles y yo los pinté a mi manera. Puse vivan los derechos humanos, respetemos los derechos humanos. Entonces, cuando la directora vio que esos carteles fueron fotografiados, se puso nerviosa, se alteró. Entonces, la gente de la Seguridad del Estado fueron allá a la escuela a ver lo que pasaba con los carteles, me mandaron a cambiarlos. Entonces dije, bueno, ¿por qué tengo que cambiar esos carteles si no dicen nada malo? Lo que dicen es la verdad. Y entonces ahí fueron tratando de cuestionarme todo lo que yo hacía, ¿no?
¿Qué escuela era? ¿De qué escuela me hablas?
Es de una primaria aquí en la localidad de Pueblo Viejo. Se llama Rubén Bravo.
De todas estas dificultades que tú has tenido, Antonio, ¿cuál es lo que más te preocupa de tu profesión en este momento?
Es que nos velan en el barrio, en la casa, estamos constantemente vigilados. Bueno, mi vida personal, todo.
Sí, bueno, pues gracias José Antonio Acosta por tu participación aquí en Contacto Cuba. Tu testimonio ha sido muy importante para nosotros y sobre todo para los queridos oyentes. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Hemos estado con ustedes en Contacto Cuba,
Luis Felipe Rojas
y Norma Miranda. En la producción, Berta Raval. Técnico de sonido, Osmar Martínez. Mañana, amigos, los esperamos a la misma hora. Aquí sus amigos de siempre.